¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos.
Wow.
Hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, gracias. Este lugar inhóspito. Estamos dentro de la nave del misterio que tenemos aquí en El Pirata. Sabéis que nos encontráis en el 101.3, en el 106 de la FM. Telemadrid.es, wow. MarianoMariano.com. Y arroba Mentes FM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todo eso, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470, repetido, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Y aquí empezamos hoy con esto, con los Bee Gees, que, a ver, digo yo que serán los Bee Gees, yo no tengo nada, pero lo ha elegido Vero Aguilera, pero... Sí, ¿no? Confirma que son los Bee Gees.
Es que me he pillado con la mesa, entonces estaba probando. Los Bee Gees, los Bee Gees, sí.
Los Bee Gees no fueron los Bee Gees hasta que no empezaron a hacer falsetes.
Sí. Creo que hubo un problema ahí de algo que les generó un dolor y de ahí surgió la magia.
Alguno que le pillaron los...
los bemoles.
La
sí, señor.
Pero bueno, tengo que decir de esta canción que es You Should Be Dancing. Deberías estar bailando.
Claro, sí.
Porque es que escuchar esto y no ponerte a bailar.
Es como una preposición.
Es una
proposición
honesta. Honesta.
Deberías estar bailando, no estar haciendo gilipollas. Vamos a bailar.
Hombre, ya. Y esto es de 1976.
Fíjate. Danny Fox, dinos, ¿te gustan los Bee Gees?
A ver, travoltas de salón. Bueno, no de salón de baile, ya no. Son de salón de retiro de casa. A ver, ¿los hace bailar todavía esto? De 47 años después.
Sí.
You should be dancing, baby.
Yes. Que yo no tengo 47 años, yo lo he descubierto ahora.
Claro.
No me refería a ti, me refería precisamente a esos travoltas un poquito, digamos, desmejorados por el uso.
Vaya.
Vale. Bien. Y por la vestimenta.
También.
También. José Luis Márquez, tú has sido...
Buenas noches. ¿Qué tal?
Todo rollo de esto de bailón, de sí, así, discoteca y tal.
Pero en mi barrio eran los Bee Gees.
Ah, los Bee Gees.
Los Bee Gees.
Sí, sí.
No, yo he dicho molaban mucho y los te Bee Gees. Molan.
Sí, sí. ¿Tú eras de los que salía de noche el sábado para partir la, romper la pana y los vaqueros de 16 onzas?
¿Y los viernes?
También salía los viernes.
Sí, los viernes.
Qué transgresor ha sido José Luis siempre. Ay, Dios. ¿Y tú, Lola, qué?
Pues recién terminado COU, la fiesta esa que hicimos después, bueno, todo esto volaba.
Lo del COU volaba porque terminabas antes que todos los demás, porque había que examinarse luego.
Hombre,
de la...
claro, ya, pero bueno, terminabas COU y alegría para todo el día. Y te
¿Que terminabas cómo?
COU. Terminabas antes que los demás. En mayo se terminaba COU.
Efectivamente,
sí, porque había que preparar la selectividad.
Se hacía el sexto de bachiller, luego COU, y te preparabas para la selectividad.
El COU era curso de orientación universitaria.
Y nos pasábamos unos bailongos así después de las angustias que habíamos pasado con esto que lo estoy viendo.
Era ese resquemor que te queda cuando sabes que tienes algo pendiente todavía, porque claro, luego venía la selectividad, con lo cual tampoco te desmadrabas mucho, porque decías, joder, es que ahora viene esto, tengo que prepararme la selectividad.
En la discoteca Garcilaso de Toledo.
¿Dónde lo ves?
Si esa discoteca, hablar...
Hablar a la bola del centro.
Por favor, la bola.
Esa bola de luces.
¿Os acordáis de esas bolas que
esas
ponían
bolas
en el centro de las discotecas?
Sí, sí. Yo tenía miedo que se cayeran, ¿eh? Arriba las cabezas.
No, pero esas bolas no pesaban, no pesaban.
Esa bola era divina.
Eran prácticamente etéreas, esas bolas.
Y esos rinconcitos oscuritos de Garcilaso.
Ya te digo.
Ahí había
más bolas. Tú lo conocerías bien.
Hombre, hombre, hombre. Había un madrileño que iba para Toledo.
Amigo, amigo.
Confidencias de medianoche.
¿Tuviste rollo allí en los reservados esos de la discoteca?
Hombre, claro, yo con mi Juanito.
Con Juanito nada más, no hubo otro.
Uy, no, porque no, prefiero no acordarme.
Pero vosotros pasabais luego por Cerebro, ¿no?
En Madrid, sí, ya en Madrid.
Claro, pero ten en cuenta que el Cerebro...
Bueno, os voy a decir que yo me venía escondida a Madrid, me cogía el Galeano. Había dos autobuses. El Galeano,
¿tú vivías en Toledo entonces?
Yo vivía en Toledo y entonces había dos autobuses para llegar a Madrid. El Galeano y la Continental. Sí. Entonces yo me lo tomaba, me venía a Madrid y había veces que lo perdía y algún amigo me tenía que llevar a Toledo porque yo a las 10 de la noche tenía que estar en mi casa.
Claro, las cosas que había antes. Yo siempre tuve que llegar a las 10 y media. Siempre.
De la mañana, de la
un
mañana.
Alma libre siempre ha sido.
De la mañana, ¿no?
Oye, ¿queréis que encienda el brasero o os traigo un eco?
No, no, estamos recordando cosas. A ver,
oye, perdona, bien bonita que era esa época.
Era una época muy chula.
Que teníamos respeto a los padres porque no se sabía si era respeto o miedo. Y ahí había que estar a las 10, a las 10.
Hombre, pero yo también he estado a mi hora sin necesidad de pasar por Cerebro.
Claro, claro.
No, pero es que...
Es que ahora hay mucho de Cerebrado, evidentemente.
Claro.
Ten en cuenta que Cerebro era una discoteca, digamos, un referente en Madrid.
Sí, claro.
Una discoteca a la que, bueno... Uh-huh. A ver, yo tuve que ir de forma profesional a Cerebro, yo trabajaba allí cada noche... Y entonces estuve mucho tiempo trabajando en Cerebro cada noche, altas horas de la madrugada, cuando ya llegaba...
¿Pero qué trabajabas, Mariano?
Bueno, haciendo un espectáculo de humor, lógicamente, claro. O sea, empecé de camarero, pero luego ya hice más cosas.
Se le caía la bandeja y dijo, no, lo dejo.
Mejor. Oye, Mariano, por favor, tengo que decirlo.
Dime.
Cerebro, estamos en 2024 y ahora caigo. Ahora me desayuno, como decían allá en el Río de la Plata. Yo creía que era Celebro.
Celebro. Sí, Celebro. Mucha gente lo celebra.
Sí.
O sea, quiero decir, cuando tú le hablas del Cerebro...
Pero es Cerebro.
Sí.
Qué nombre más malo, Dios mío.
Cerebro con R.
¿Cómo que malo?
Sí, Cerebro.
Pues antes, pero me vengo a enterar después de 4 o 5 décadas.
Bueno,
Cerebro.
Escucha, ¿te has enterado ahora? Bueno, había gente aquí en Alcorcón donde estamos hoy. En
Alcorcón City. Marqueses.
Sí, estamos en el Pirata, que está en Alcorcón. Y aquí había, hace muchos años, había un pub, lo que llamábamos los pubs entonces... Que se llamaba... espérate, que no me acuerdo ahora cómo era. ¿Cómo era? Así eso, el Detroit.
Detroit.
Le pusieron un pub, se llamaba Detroit, imagínate.
En Alcorcón.
Claro. Y era todo con fotos de Detroit, todo fotos de industrias y tal de Detroit. ¿Sabéis que Detroit era La industria del automóvil, el Detroit, claro. Era una...
Les llaman Motor City, la bueno, ciudad del
la
motor.
Ciudad del motor, exactamente. Lo hicieron aquí todo con coches y tal, y no sé qué, no sé cuánto.
En Alcorcón.
En Alcorcón. Pero ¿sabéis cómo le llamaba la gente al Detroit? El Detroit.
¿Detroit? Lo habían afrancesado.
Se sentían parisinos,
sí, sí,
¿o
claro,
qué?
Claro, claro.
¿Y eso era un pub?
Era un pub.
Bueno, pues a altas horas de la noche tenía que ser el Destroy.
Lo que hoy llamaríamos, digamos, un bar, ¿cómo te diría yo? Temático. ¿Por qué? Porque tenía coches, tenía un montón de cosas y tal, que lógicamente Detroit, pues eso, era un poco pues, la ciudad de Detroit con todo su parafernalia y tal.
En Alcorcón.
En Alcorcón.
Donde los marqueses.
Alcorcón City. Oye, va, y yo tenía un gran problema, porque resulta de que yo, claro, hace tantos años, yo he invitado a unas chicas y digo, quedamos en Celebro. Y no me dijeron nada, se reían, claro. Se reían un poco. Ahora sé por qué se reían.
Claro, normal, claro, Dani. Claro.
Era Cerebro, Dios sí. Mío, qué nombre. Cerebro.
¿Cuántas veces hemos habéis descubierto con el tiempo alguna palabra que vosotros habéis dicho mal durante muchos años?
Muchas, sí. Muchas, sí. Muchísimas.
Por ejemplo, una, venga, una que
Felpudo.
Me... Felpudo.
Felpudo.
Uy. ¿Y tú cómo le llamabas?
Felpudo. Es Fel.
Celpudo.
Yo le decía Celpudo, con
ah,
C.
Con C decía Celpudo. Ah, vale, vale, vale.
El Celpudo.
¿Sabes qué fácil? Lo de la F y la C.
Claro.
Es una, por ejemplo, esto es histórico, ¿vale? Esto lo usaba Joaquín Prat, el mítico. Joaquín Prat, el mítico.
A ¿vale? jugar.
No. El papá de Joaquín Prat.
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
que el
sí.
Papá?
Sí, de Joaquín Prat, ¿qué dices tú? El papá.
Joaquín Prat, el
abuelo,
auténtico de...
¿El abuelo del de ahora?
Sí.
No, el padre, hombre.
¿Pero el padre será el que decía jugar?
No, sí. El padre es el que decía jugar.
Sí, sí, claro. Sí.
Yo digo el abuelo. El abuelo. El padre del que decía jugar.
¿Sí?
Claro. Que era un mítico locutor de radio y que...
¿Cómo se llamaba?
No, coño, me he equivocado. No, era Matías Prat.
Matías Prat.
Claro,
ay,
que me he equivocado.
Que
me
se nos va al Celebro.
Claro.
Se nos va al Celebro.
¿El Celebro?
El Celebro se me ha ido.
Se va al Celebro.
No. Y
claro.
Él tenía una peculiaridad que seseaba. Entonces, para evitar el seseo, cambiaba la C por la F.
Ah, mira.
Para que no se notara.
Claro, que no se notaba.
Entonces él también, en vez de Felipe, decía Felipe, como
Felipe,
yo.
Felipe, exactamente. Felipe. Y decía, en vez de ficción, decía...
Felipe lo decía mucho.
Decía ficción. Que suena parecido.
Yo.
Sí.
Ficción.
Sí, al principio decía ficción, en vez de fricción.
Bueno,
no,
que
no
tiene ibas que a...
No, José Luis,
lo tuyo es otra cosa,
el Celebro hoy no nos está funcionando.
¡No! Para nada.
Para nada.
Oye, yo tenía un problema con una palabra. Resulta que cuando vivía en Estados Unidos... me decían, hey, you mother. Y yo me reía, madre, me llamo madre. Sí, sí. You mother. Claro, era una abreviación de una palabra más larga o de una palabra compuesta.
Motherfucker.
Motherfucker, yeah. Sí, eso mismo.
¿Uy?
Yo creí que era madre. No, en todo caso soy
father. Es un insulto.
Motherfucker.
Menos en Sevilla.
¿No? O sea, fucker.
En Sevilla no, en Sevilla no.
Pero me decían mother, porque es una abreviación. Para no sonar tan mal muchas veces, la gente dice, oh, shut up, you mother.
Sí.
Sí, claro. Madre.
Sevilla, por ejemplo, si tú eres gracioso, la gente dice que vos puta. Claro, pero es gracioso, no es.
Eso es, mucho eso es muy colombiano también, hijo puta.
Pero los colombianos sí lo dicen con mal rollo.
Sí, en Cádiz te dicen picha.
Güey, hijo puta.
Son los piuras.
Higo, dicen.
Higo
es puta.
Higo.
Los higos son otra cosa, que rico.
Sí, pero eso dice
higo
es puta.
Muy rico, la prueba.
No, pero algunas palabras que no hayáis podido pronunciar nunca, por ejemplo.
Pues yo no las, pero ahora, bueno, perdón, que es una falta de... Ya no, iba a decir cuando estabas en misa y tenías que estar haciéndolas tal, lo decías como de corrido, no sabías lo que decías.
Y hay muchas cosas que hemos hecho, bueno, de hecho, la gente que ha dicho una palabra mal dicha durante muchos años, te lo ha rebatido cuando tú se lo has dicho bien.
Sí.
Armóndiga.
No, se dice así.
Armóndiga.
Las concretas.
Bueno, pero eso es otro rollo. O sea,
bueno, pero eso ya está admitido en la RAE.
Sí, pero antiguamente
una vergüenza,
no.
Una vergüenza.
Las
aquí en la RAE se admite
no.
Todo. ¿O qué?
Y la toballa.
La toballa
y el murciégalo
y la
también.
Acera, y la acera. Y las aceras.
Sí. La acera.
Y a marrón. A marrón.
Y a radio y a moto.
Sí, la radio y la moto.
Pues mira, con la A, yo decía abrequén.
¿Abre quién?
¿Abre quién?
¿Qué es lo que abre?
Claro, pero eso
¿qué son las pastillas?
Es un poco la
de
iglesia. Claro, pero la de iglesia, poco, que cambia el una cosa.
Yo no sabía que se decía Abrequén. Y siempre ya lo tengo que pensar, Abrequén. Abrequén, Abrequén.
Tú sabes que mi abuelita, en paz descanse, mi abuela Remedio, siempre tuvo problemas para llamar al foie gras.
¡Ay, foie gras!
Entonces se hacía un lío con el foie gras y ya la conocían cuando iba a comprar y decía, dame fufu. Y fufu era foie gras. Le puso el nombre al fufu para no tener problemas. Ay, pero es que todo el barrio empezó a llamarle fufu al, claro, al foie gras. Incluso los niños decían, mami, hazme un bocadillo de
qué
fufu.
Qué rico el foie gras. Mina, el mina.
El típico foie gras de toda la vida.
Es, ¿no?, más fácil.
Claro.
Pero ahora está todo eso. Muchas de esas palabras que eran palabrejos o como quieran llamarlo, ahora, después de tantos años de tanto usarse, están admitidas por la RAE.
Cierto, porque en la RAE se fija también, vamos a ver, en el tema popular. O sea, claro, quiero decir, claro, cuando una palabra se hace popular y directamente la incorporan al diccionario.
Porque los idiomas son idiomas vivos.
Vivos, evidentemente.
Está, ahí está, sí, el, claro, tema de mazo, por ejemplo,
mazo,
que es más moderno.
Ejemplo, mola.
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 Mola. Yo siempre pensaba que era general, antes de venir a España, claro. Sí. Pero no, mola quiere decir que está bien, que mola.
Mola, que mola, que mola.
Eso que tú dices, había un chiste antiguo que decía, en la calle se encuentra uno y le pregunta, oiga, por favor, ¿general mola? Y le dice el otro, dice, general molar mola, pero más, mola más capitán general.
Chiste muy antiguo. Que es, o sea, general mola ya no existe en la calle, general mola porque la han quitado.
¿Cómo? ¿La han quitado la calle? Sí, sí, ya no está.
Nombre,
¿qué pusieron en vez de la calle?
Nombre,
nada,
nombre, nombre.
Una avenida, ah, una avenida. Ah, no, avenida.
General Mola ya no existe.
Ya nada.
No
pero, existe. Pero, a ver, yo
porque
no
el general Mola se identifica con un grupo de derecha.
Militar, de derecha.
Ah. Claro, entonces.
General Mola, le decían.
Sí, sí.
En Wyoming.
¿Cómo es? General Mola.
General Mola.
General Mola. Sí, sí.
Mola.
Pasa que, claro, cada uno, ya sabes, los nombres van cambiando también a lo largo de la historia, han ido quitando nombres de...
Mira, Mariano, todo cambia.
Claro, todo.
Tú sabes, normal, aunque no te lo puedas creer, ¿tú conoces el Peñón de Gibraltar, dónde está y todo eso?
¡No sé!
Sí, lo ubico.
Lo ubica, ¿no? Sí, sí. Aunque te parezca mentira, seguramente ninguno de nosotros lo verá, pero llegará el momento en que el Peñón de Gibraltar estará derruido, será arena, ¿te lo puedes creer? No va a haber más.
Al paso que llevan no me extraña.
No lo verán nuestros ojos.
Se siguen haciendo urbanizaciones y todo el rollo ahí en la ladera.
Y siguen echando arena y haciendo playa.
Claro, claro, claro. Se va a derruir.
Entonces tú ves esas cosas fantásticas, esos monumentos, y todo se va a caer, se va. El tiempo puede con todo, no resiste la prueba del tiempo.
Bueno, hay casos, ¿eh? Mira las pirámides, tío. ¿Cuántos años llevan?
No, y Keith Richards y Willie Nelson, pero bueno.
Pero también hay que ver algunos cuerpos, ¿eh? Que todos se caen.
Ya, ya.
Ay, mira.
Yo creo que el Peñón de Gibraltar se va a acercar más a la línea.
Y todo se pega menos la hermosura.
Tenían que inventar una plancha corporal.
¿Una plancha?
Una plancha. Tú no planchas la ropa para planchar la arruga del cuerpo.
Claro.
No me digáis que no es un inventazo.
¿Sería?
Ay, tengo una cita.
No,
una plancha.
A ver, más para... Puedo ver un
está
nuevo
inventado.
Invento.
Plancha de ropa.
Dani, no, más negocio no, tío.
Eso está inventado, Vero.
Sí, aquí hay billetes. Plancha de ropa, plancha de pelo. ¿Plancha de
pero
piel?
Es que está inventado ya.
Ah, sí.
A ver.
Sí.
Pero plancha, te está? Quema. Todo eso, el plato de la piel te quema.
¿Qué se llama?
¿Lalito?
¿O la...
¿Lalito?
No, la lipo es que te...
Liposucción.
No. Una planchita en tu casa. ¡Ay, hoy tengo una cita! Venga, me voy a planchar un poquito la pata de gallo. Me voy a hacer también unos rizos. Hoy no me voy a planchar el pelo. Hoy me voy a planchar las patas de gallo. Está bien.
Había un chiste muy antiguo.
No lo veo, Vero. No.
La arruga es bella.
Luego te cuento, Dani.
Si me deja José Luis, te lo digo.
Por favor.
Un chiste muy antiguo. Un señor que llegó a casa y estaba la señora desnuda, ¿vale? Tenían ya 89 años. Y entonces él le dijo, ¿de qué vas disfrazada? Y ella dijo, de nada, si voy desnuda. Y dice, ah, coño, ya decía yo, está muy arrugado el traje.
Qué lástima.
Es un chiste muy antiguo que se contaba.
Y muy cruel, Mariano.
Hombre, a ver, Dani, tú no te has visto. No, lo que pasa es que...
Sí, sí, sí.
A ver, Dani.
Sí, sí.
Los que habéis sido vigorésicos, como es tu caso, Dani Fox, Dani en una época de su vida era unas mazas que no
ha
veas.
¿Has sido vigorésico?
Sí, sí.
¿Qué me estás contando?
Dani ha sido vigorésico, era
bueno,
un hombre,
sí, sí, un hombre
que no podía, que... no podía dejar de estar
el
haciendo
deporte. Era,
haciendo deporte,
vamos,
era un croissant.
Yo estudié con Charles Atlas, el método de Charles Atlas. ¿Que lo conoces?
¿Y
Charles,
qué decía?
Atlas, el famoso método de Atlas.
Pues
no lo conoces.
No lo sé. No.
Es muy
a
antiguo
ver,
también.
Él podría transformar a un alfeñique en un balandro varonil lleno de músculos. Sí, sí.
¿Cómo?
con el método Charles Atlas, claro.
Bueno, pues, ¿de qué se trataba ese método?
Tenías que comprarlo, tenías que seguirlo. Sí. Yo no lo necesité hacer realmente, la verdad, porque yo ya había nacido como Charles Atlas. Sí. Entonces no necesitaba ser como Charles Atlas.
¿Cómo era el logotipo, te acuerdas?
Sí, un hombre, digamos, sacando músculos y con un mundo en cada lado, con un planeta en cada lado.
Sí, pero había uno que era redondo, que era el hombre de Vitruvio.
También.
El famoso...
Sí, claro. El Vitruvio es el volcán.
Y aquel Mariano, ¿no?
No, hombre, no. Estoy hablando del hombre de Vitruvio, tío. Leonardo da Vinci.
Sí, sí, el que cantaba.
Leonardo da Vinci.
¡Ah, coño. Leonardo, bien!
Y aquel hombre de bigote, aquel que sacaron, que era del bigote. El hombre
el tío el bigote. Había uno,
el tío de los bigotes.
El tío del bigote. un Lilimento era.
Lilimento Sloan.
Perdonadme que interrumpa. ¿Podemos volver a aterrizar en 2024 para que me metan la conversación?
Verónica, no, porque
pero
te tienes
esto
que...
Pero esto es historia,
es historia y te tienes que documentar de todo lo pasado.
Mira, antiguamente cuando te dolía algo, no ibas al médico y te decía al médico, tómate tal un... Un relajante muscular, no sé qué. Te daban Lilimento Sloan.
Claro, tío de los bigotes.
Y tú con eso te dabas donde te doliera y te seguía doliendo, pero olía que no veas. Tiraba para atrás.
No dolía, olía.
Olía.
Pero te olvidabas de ello.
Oye, los deportistas, después de hacer todo ese gran esfuerzo, le ponían y corrían 2 kilómetros más. Hacían una maratón nueva.
No, claro. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Estaba... La famosa agua milagrosa, no sé si os acordáis de eso. Sí. ¿Vale? Que,
no me suena.
Mira, cuando pasaba, vamos a ver, un partido de fútbol.
Vale, sí.
Y de repente había uno que le daban un golpe. Y se quedaba en el suelo, como dicen, doliéndose. Se dolía.
Pobrecillo,
se dolía en el suelo.
Qué lástima.
Le había dado un golpe, una patada, lo que fuera, ¿no? Y entonces salía el masajista, que era entonces, ahora no eran fisios como ahora, eran masajistas.
Masajistas,
Y entonces salía el masajista al campo. Y entonces decía
con la
botella. Una cesta que llevaba allí.
La botella y la toalla.
Llevaba el coñal, en fin, las cosas de... Y luego le daba, y entonces decía, los que comentaban los partidos, dice, ha salido el masajista y le va a dar con el agua milagrosa. El agua milagrosa, no sabe lo que era, pero le daba un poco de... Y el tío seguía jugando.
Vale. Oye, no quiero pensar lo que es, porque
se levantaba como un rayo.
Agua milagrosa. No, bueno, no.
No, era un Lilimento, tío. Sí.
Perdona, mi mente pervertida, pero bueno.
Todos los jugadores, los jugadores de fútbol, cuando tú entrabas en un vestuario, olía a Lilimento por un tubo.
Claro, lo recuerdo. Cuando yo era boxeador.
Tú entrabas a los vestuarios también, Dani.
Era boxeador. Juvenil, de los juveniles.
Ah, era boxeador juvenil, tú.
Sí. Es verdad, eso es absolutamente cierto. Dos campeonatos. Salí segundo en los dos.
¿Qué eras? ¿Peso pluma?
¿Qué peso
eras? Peso medio.
Peso medio. Vale, y si te volvieran, o sea, como Tyson, si te dijeran, vas a volver a pelear de nuevo.
Dice que salió segundo.
Mira, lo de Tyson fue un poquito vergonzante, pero claro, había mucho dinero.
¿Por qué vergonzante? ¿Por qué?
Porque, bueno, no sé si fue una parodia.
El que peleaba con él, el youtuber, que no es un youtuber, es el hermano del youtuber. O sea, no te lo pierdas.
Ya, pero tiene 27 años.
Pero y es boxeador.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? A nadie le gustó realmente. Porque Mike Tyson tenía una imagen.
Pero es un espectáculo, Dani.
Sí, pero a ver, yo sé que había muchos millones de dólares. Y el dinero manda, ok.
Pues está claro.
Pero no creo que le... haya sido favorable a la historia posterior de Mike Tyson, un gran campeón.
Pero ya
le han dado la revancha.
Claro, Mike Tyson ya dice, dentro de 2 años peleo de nuevo, me llevo otros 20 kilos. Claro.
Bueno, todo está perdonado, Mike. Te recordamos en tus mejores tiempos y te admiramos. No me hubiera gustado ofenderte en tus buenos tiempos porque no estaría vivo hoy aquí.
Sí.
¿Pero quién, Mike Tyson o tú?
Mike Tyson tenía prohibida, porque boxeaba, pero si te daba un derechazo, adiós cabeza, tu cabeza salía rodando.
Salía el muelle y
todo. Perdías la cabeza.
Perdías la cabeza por Mike.
Él tenía una máxima, decía Mike Tyson. Decía, todo el mundo que quiere luchar conmigo tiene un plan hasta que le calzo la primera hostia.
Exactamente. Y te la calzaba
eso
en cualquier
momento.
Él,
eso decía él, que claro, el plan te cambiaba. En el momento que recibías la primera, ya te cambiaba el plan.
¿Dónde vendrá lo de calzar una hostia si no es en los pies?
Calzar, no sé, lo de calzar es que queda bien, queda como...
Sí, sí.
Te calzo...
Bueno, depende.
O sea, quiero decir, la forma de decirlo.
Depende, porque hay otra manera de calzar. ¿Y qué te quieres
decir? Y los zapatos.
¿Y sabe lo que es estar calzado? en muchos países de Latinoamérica.
Cuidado, a mí me pregunta si este...
Voy cansado.
¿Sabes qué quiere decir? Sí, que va, lleva revólver.
Sí, exacto, va armado con un revólver. Sí, va calzado.
Pues aquí está calzado, es uno, bueno, muchos años.
Cansado.
Casado.
Ah, casado.
Casado.
Cansado y casado es lo mismo.
¿Para dónde calzas?
Ah, esto es otra forma.
Eso se le pregunta a los toreros. Eso es a los toreros.
Normalmente se calza a la izquierda. Por lo menos yo, la gente que conozco, la mayoría...
Ah, pero eso tiene que ver. Ahora, eso me recuerda aquello que me hablabas tú, siempre lo repites, de eso de bailar agarrado en las discotecas y todo eso, ¿no? Ahí también se calzaba por un lado para otro, por lo menos.
A ver, yo lo que he contado siempre, lo que he contado y lo vuelvo a repetir, lo he contado muchas veces. Cuando nosotros, cuando yo era jovencito, bailábamos agarrados, pero la chica no te dejaba arrimarte.
Porque poníamos los codos.
Ponían los codos para que tú no te arrimaras.
Claro. Para tampoco no, es de 2024,
perdona,
esto.
Pero que no hubiera. Depende de quién fuera.
Claro, depende de quién fuera, ¿no? Pero si el tío, por lo que sea, no te molaba, pum, le ponías los codos y ya está. Entonces nosotros decíamos, para checar, arrímate y tal. Y ellas decían, no que me das con el bulto.
No, eso jamás se ha dicho.
Perdona, a mí me lo han dicho esto.
Eso te decía.
O sea, a lo mejor es lo que hemos llevado bulto.
Yo eso te pregunto, ¿por qué lado calzado?
Sería hablar de Badajoz. Sería hablar de Badajoz.
No, no, de Badajoz no, que yo me vine muy chiquitito para acá. Fíjate de esto. Y entonces yo me acuerdo que decían, no que me das con el bulto. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues decíamos, pero si no te doy y tal. Entonces, claro, notaban el impacto en el lado izquierdo. Y entonces, claro... Se venían para el derecho. ¿Qué hacías tú? Te ponías una mazorca de maíz en el bolsillo, en el del lado derecho, y notaban el impacto ahí. Entonces se venían para la izquierda y las esperábamos nosotros. Era cuando tú calzabas...
Ahora entiendes la política.
Claro, es una técnica, pero es una técnica de supervivencia, sí, básicamente,
sí,
Dani.
Sí, pero todavía no me has contado la pregunta.
A ver.
¿Por qué lado calzabas? Porque uno era auténtico y otro era un sucedáneo.
Yo siempre he calzado
para la izquierda.
El 80%
a la izquierda, el 80% de izquierda.
Yo para la izquierda siempre.
Y yo he salido del baile,
Con la tienda con de campaña.
Con dos maratones, cada una en el pecho derecho y otro en el pecho izquierdo.
De los codos.
De los codos.
Claro. Que te dejaban señal.
Y apretar.
Parece que no eras muy popular con las chicas.
No. Me apretaba y apretaba.
Hay veces... No, no. Que
ahí es donde yo empecé el karate.
Parece una tontería, pero no lo es. ¿Eh? Hay gente que tiene el pecho sensible. La zona de la clavícula la tienen sensible. Entonces, cuando te clavaban los codos ahí, eso dolía mucho. De hecho, tú ya decías, no me voy a arrimar más. Claro, pasaba esto.
Tú lo sabes por experiencia porque lo has vivido, ¿no?
A mí no tenía cojones.
Salvo que fuera un guateque.
No, porque
particular...
como yo no era. Mi problema era que yo no era estable bailando. Como no era estable, había que sujetarme. Entonces yo siempre tenía la excusa de tengo que sujetarme. Claro.
Pero había forma de tomar precauciones para que eso no se notara.
Yo decía Dani que si yo
no bailar.
No. Que si yo no era muy popular con las chicas.
Te daban con los codos todo el tiempo.
Claro, lo que pasa es que te lo explico. Yo muy directo.
Déjale a Dani que diga.
Era muy directo. Y entonces iba directamente y le decía, ¿bailas? Me decía, no. Digo, entonces ya de lo otro ni hablamos, ¿no?
Sí, pero lógicamente, no, eso sucede. Yo casi hacía eso, pero con.
Yo tenía.
Inversión de los.
Claro, yo tenía un amigo que yo le decía, eres un
ordinario. Factores.
Eres un ordinario, tío, no digas esto. Y si alguna dice que sí.
Siempre.
¿Qué problema? Que yo sepa, nunca le dije.
Siempre
que
hay
sí.
Un roto para un descosido.
Ya, que yo sepa, nunca le dije.
A ver, tú has hecho. Tú no has hecho ejercicio como yo, que fui boxeador, claramente.
Sí.
Entonces, había una especie de prenda interior muy
las
ajustada.
Bueno, ya estaba ni con las
ajustada.
Prendas.
No, muy ajustada, porque...
Suspensorio, vaya.
Eso, exactamente.
Claro, las coquillas.
Entonces, si tú querías que eso no pasara, antes de ir al guateque, antes del baile, podías hacer otras cosas, pero vamos a eso. Te ponías un suspensor y ya está.
¿Tú ibas con suspensorios al guateque, Dani?
Nunca.
¿Pero llevabas uno o dos?
Llevaba
tendría que haber llevado dos, pero no llevaba ninguno.
Y tú subías al ring.
A ver una cosa. A ver, chicas. Yo sé que ustedes están viendo la versión 2024 de Danny Fox, pero aquella versión era, a ver, un trofeo para muchas chicas.
Sí.
Yo recuerdo haber entrado en un baile, me había duchado y todo. Y me dicen,
te había duchado, increíble.
El tigre está aquí, el tigre de Gales. Tom Jones.
Danny, ¿tú subías al ring combatín?
¿A what?
Vale. Oye, perdonad un momentito con tanto rollo. Vamos un momentito a las horarias.
Ah, me cortas y volvemos, el rollo.
Claro, también. Pero es que tenemos que ir a las horarias, tío. Volvemos a salir. Ni os mováis. Ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ayer no la pusieron, pero hoy sí la han puesto, ¿eh, Dani?
Ah, pero claro, Morris White y Company. Mira, esto deja casi, no debe ser en ridículo, pero deja muy bajo la versión anterior. Esta es la original de Let's Groove Tonight, por supuesto, por Edwin and Fire. Let you know, girl, you're looking good, you're out of sight. All right, just move yourself. Vaya diferencia.
Señor.
Y con ese bajista de 2 metros.
La NBA.
NBA.
Y hablando de cosas originales, nosotros tenemos a la original Vero Aguilera. Ahí está. Vero Aguilera, vamos ya. Bailemos juntos y siente el ritmo ya. Pero con Gon y todo, ¿qué te parece?
Con
impresionante.
Pues me estaba riendo porque como estabais hablando de bajistas, pensaba que ibas a decir, hablando de bajista, pues aquí está Vero Aguilera. Y me he quedado
sería
con eso.
Pero eso no es bajista, eso
no, sería, sería sin
claro,
ese.
Claro, no, pero me he quedado
bajita
con eso.
Solo, sin ese bajista.
Digo, mira qué bien traído, pero no, ha sido sí, mi sin cabeza.
Está como Juan.
Igual, hoy os traigo una sección sobre ¿sabías qué?
Anda. ¿Sabías qué?
A ver, repítemelo otra vez.
Voy allí. ¿Sabías qué? Los aguacates...
¿Qué?
Voy, hombre. Tampoco. Ah, puedo... Los aguacates son una fruta, no una verdura.
¿Ya? ¿Y quién ha dicho que son una
¿y
verdura?
¿Y quién ha dicho que son una
verdura? Yo digo que si ocurrido. Lo sabéis.
Sabemos que claro, es una verdura.
Sabéis claro. Que es una valla. Fruta
seca. Claro.
Seca. No, seco. Es una fruta.
Sí. Claro.
Una valla de una sola semilla.
Claro.
No de valla de que se va, que es una
no,
valla.
Ya, no, ya, que ya, va ya. Y viene, no.
Bueno, lo
o sea, el aguacate es una fruta.
Es una fruta.
Claro. Pues,
yo esto lo tenía claro. Yo nunca diría que es una verdura.
Vamos, no, por ni favor.
Yo. Bueno, pues venga, voy con otra, no pasa nada.
Vamos, venga. Eso, venga.
¿Sabías que...? Ay, ahora no tengo, Rever.
Espera,
vamos a ver.
Venga,
a ver,
otra más. Ahora.
¿Sabías que...? ¿Qué? Ah, mira.
Sí, sí.
Australia es más ancha que la luna.
Anda.
Esto no lo sabía ya. No
sé.
La luna
no, tú tampoco, Dani.
O sea, que Australia es más ancha que la luna.
La luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro, mientras que el diámetro de Australia de este a oeste es de casi 4.000 kilómetros.
¡Uy!
O sea, wow. La luna es un poroto, es una cosa pequeñita.
Cabe en Australia.
Pero la luna, la que se ve o
hombre,
la que
no,
está detrás.
La del coche.
La que está detrás. ¿Esto es la que veo o la cara oculta?
No, toda.
Toda, sí. Si es el perímetro.
La cara oculta, ¿quién la ha medido eso?
Ahí la cara oculta
en llena,
de la luna.
Así, en completa.
La han medido, a ver.
A voleo.
Que ha ido gente allí, a la luna. Claro, ¿no sabías tú esto?
La cara oculta, no.
No, no, han ido
a toda la luna.
A toda la luna.
Mira, pues no os iba a contar una cosa, pero hablando de la luna, venga. ¿Sabías que la cámara Hasselblad fue la primera cámara en viajar a la luna?
¡Wow!
¿Sola viajó? No.
No.
La llevaron, ¿no?
La cámara Hasselblad, y esta información la tengo cotejadísima de anoche concretamente, la cámara Hasselblad viajó, si no me equivoco, en 1969, en el Apolo 11, y viajó para tomar una serie de instantáneas y demás. Pero esa misión debía volver a la Tierra con material rocoso y material de la Luna. ¿Qué es lo que sucedió? Que todas esas cámaras, concretamente 12, no pudieron regresar a la Tierra. Y por tanto hay 12 cámaras Hasselblad, las más caras del universo, porque no están en el mundo, en la Luna.
Ya estamos dejando... O sea,
se habrán desintegrado.
Alguien
ya
debería ir a por ellas.
Sí.
Ahora que dejando... Elon Musk este está haciendo...
Oye, cosas de... hay que ir a pillarlas, ¿eh?
Rescate de las cámaras.
¿Cuánto vale eso, pero ahora? ¿Cuánto vale?
Que dicen que son las cámaras más caras del mundo, pero es que no están aquí. Yo digo que son del universo.
Solamente el porte, fíjate lo que vale.
¿Y la gasolina?
Pero vamos a ver, si eso está ya de modé, del año 69, eso ya no lo...
Es vintage.
Santa que no hay gente que tiene de modelo del 69.
Ah, wow. ¿Te has dicho? Ay, sobre todo el 69, bueno, claro.
Has dicho que el aguacate es una fruta.
El aguacate es una fruta.
¿Y el higo es una fruta?
Digo.
¿Por qué le preguntas algo que sabes que ella no sabe?
Digo.
No, no es una fruta.
Pregúntamelo a mí.
No es una fruta.
Pregúntamelo a mí.
El higo es una fruta,
Mariano.
Sí,
yo que sé.
Pues no es
¿y
una
el tomate
fruta.
Es una fruta?
No es una fruta, es una flor.
Oye, disculpadme, pero la sección era mía, ¿eh? Perdón.
El higo es una flor.
Oveja que va la pilla bocado.
A ver, me estoy liando. El tomate es una fruta, ¿no?
Sí.
Y el higo es una flor.
Y el higo es una flor.
Es una flor. Yes.
Venga, bueno, sigue, pero.
Bien,
perdona la interrupción.
Luego, no cuando él cuente su chiste, te metes tú y le cuentas uno, se lo rompe el final.
¡Me digo! Bueno, ¿sabías que los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no puede curarse por sí mismo?
Qué bueno para los dentistas, claro.
Maravilloso.
¿De qué te crees que hay tanto?
Maravilloso. Es que, a ver, están recubiertos de esmalte. Y como el esmalte no es un tejido vivo, es el único organismo, digamos así, que no se puede curar por sí mismo.
Claro. Wow.
La cara de Lola está diciendo, por eso he ido yo al dentista.
Sí, será por
enterado,
eso.
José Luis.
Lo malo que ellos lo saben.
Hombre, claro.
Los dentistas lo saben.
Esa gente...
Y se aprovechan.
Esa gente sabe
eso
poner
sí es un
negocio,
¿eh?
Claro.
No, no como Dani.
Eso iba a decir.
Yeah.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Bueno, tranquilo, ¿eh? ¿Sabías que en Suiza es ilegal?
No, ¿no has dicho qué?
José Luis, déjala en paz.
¿Qué pasa?
Que no te pone en redes.
Tiene fijación, tiene fijación.
¿Sabías que en Suiza es... Ah, no, ya está, ya se acabó.
Sí.
Es ilegal tener una sola cobaya. Una sola.
Wow.
¿Por qué? Porque son seres sociales. Están obligados a un mínimo de dos cobayas.
Me había enterado, no, creía que era otra cosa.
José Luis, tío. Deja
que toalla, lo que ha dicho.
Deja que desarrolle su sección, Vero, tío.
No, toallas no es ilegal tener una, la pueden usar todos.
¿Toballa?
O sea, tú puedes tener de dos en adelante. O sea, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eso es legal.
Eso es. Una no.
Una sola no.
No.
Vale.
Pues son seres sociales.
Si se te muere una, tienes que comprar
otra.
Los humanos somos seres sociales y...
Bueno, depende cuáles.
Hombre, depende. Dani no, porque Dani vive solo.
Bueno, ya, pero entonces tendría que estar prohibido vivir solo.
Dani vive solo.
No, déjalo.
Te voy a desmontar tu teoría.
No, pero... déjalo. Además
bueno,
es que
tiene gente
con
que
las
trabaja
menos
para
ganitas
él.
Que tiene.
Estoy solo a veces.
Venga, vale. Que ahora ya si os va a explotar la cabeza, nunca mejor dicho.
Verás.
Que voy, ¿eh? Dale al revés. ¿Sabías que el corazón de las gambas se encuentra en la cabeza?
Sí, señor.
Os estáis comiendo el corazón cuando le chupáis la cabeza.
Yo no chupo.
A la gamba,
o sea,
digo.
La gamba tiene el corazón en la cabeza.
¿En la cabeza?
Por eso yo me lo chupo.
La cabeza.
Sí,
a la gamba, o sea, nunca, corazón. Nunca le dirías, toma una decisión con el corazón, no con la cabeza.
Claro, lo tiene todo ahí. A ver, es que
tienen
un sistema circulatorio abierto, lo que significa que no tienen arterias y sus órganos flotan en la sangre.
Claro.
Entonces lo tienen todo ahí.
Es que no tiene espacio. ¿Dónde lo va a tener? ¿La colita?
No, es todo cola. O todo en la cabeza o todo en
la
cola.
¿Y la caca?
¿En la caca? En la cola.
Y bueno, la caca, la caca la tiene en su espina dorsal.
Sí. Tiki, 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 tiki.
Tenemos que averiguar quién fue el primer tío o la primera tía del mundo, mundo mundial, que se comió un erizo de mar.
Venga, ya os dejo con la última para que penséis.
Ay, con lo rico que están los
erizos. Sí, con el erizo. ¿Sabías que en 2014, al lorito con esto, hubo un match de Tinder en la Antártida?
A ver, un match, esto que ahí yo me he perdido.
Eso es.
Un match de Tinder, el match es...
Una parejita.
Claro, si a ti te gusta alguien, tú dices, ay, mira, pues le voy a dar al tick este, al circulito verde. Sí. Ay, qué maravilla. Si otra persona le da también a ese circulito verde con tu foto, eso es un match.
Ah, vale.
Bien, ¿qué sucede?
¿Y dónde quedaron?
Esto sucedió en la Antártida. En la Antártida no hay gente. Efectivamente, no hay gente, ¿vale? Fueron dos investigadores que coincidieron en la aplicación global de citas en la parte más remota del mundo. Un hombre que trabajaba en la estación antártica McMurdo de Estados Unidos y una mujer que acampaba a 45 minutos en helicóptero.
Wow.
Y justo se planta el helicóptero y dice, me voy a meter en Tinder. Y ya está.
Y dijo,
y pasó.
Mira, pues ya si eso quedamos.
Y quedaron.
Pero no hay nadie, pues
oye, Vero, muchas gracias porque es todo muy desastrante todo lo que cuentas. Y nos sirve. Ahora vamos a ir a la sección de Danny Fox.
Danny Fox, 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 el artista inmortal. Con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Danny Fox, Fox, Fox. Tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra, para siempre estará.
Muy bien, Dani, ¿hoy qué tenemos?
Bueno, tenemos algo, una noticia, digamos, poco agradable, pero al mismo tiempo muy edificante. Tú sabes, como sabes muy bien, que a través de Mentes Peligrosas estamos en contacto periódico, a veces diario, con mucha gente del mundo del espectáculo. Hablo de productores, hablo de artistas, de cantantes.
Y con nosotros
compositores.
También.
No, bueno, sí, estos son los de aquí. Estos son, digamos, contactos exteriores.
Los externos, digamos.
Externos.
Ah, vale.
Uno de los contactos que nos escribíamos mucho era un productor llamado Shel Talvin. Ese
wow.
productor...
A ver, Shel Talvin, porque lo dices tú y hay que creérselo, porque no conoce ni Dios.
Shel Talvin...
Dani, vamos a ser serios.
Perdón, Shel Talvin, yo sé que le sonará a chino Shel Talvin, pero
sí,
Shel Talvin
no, pero...
está detrás de una cantidad de música importante de la música rock de los últimos 50 o 60 años. ¿Y cómo nos enteramos que Shel Talvin había dejado este plano terrenal? Porque dejó una nota para todos los contactos diciendo que cuando lean esto yo ya no estaré aquí, estaré en el otro lado haciendo música, juntándome con mis clientes que ya no están y estaré pasándolo fenomenal. Shel Talvin fue el primer productor independiente en Inglaterra.
Tranquilo, Dani.
Se ha emocionado.
Se ha emocionado.
Tiene los nervios en la garganta. Lógico, es que no puede hablar.
No, es que me emociono
el corazón
por Shel.
En la cabeza como la
Shel, claro. Era norteamericano y fue tan importante con sus técnicas de grabación que fue uno de los fue el primer productor independiente en el rock naciente inglés y produjo muchos grupos, entre otros nada menos que a los Kings. Este fue un sonido totalmente crudo, totalmente único dentro del rock. Fue grabado en Inglaterra y la producción costó 200 libras. Porque la compañía Pai eran rácanos hasta la muerte. No, pero no. Tú estás pensando...
No, yo estoy pensando en el que tocaba la pandereta.
Tú estás pensando en un sonido crudo.
Sí, no.
Sonido...
El de la pandereta se le va, que te digo yo que se va el tempo.
Proto-punk. Proto Heavy, este fue el primer disco que influenció a docenas, centenas de grupos y discos posteriores. Su importancia es única. Quizás recuerden, lógicamente, la versión de 14 años después de Van Halen, pero esta es la original del grupo del gran Ray Davies. Causó tanto revuelo en la escena incipiente musical de rock que otros grupos se acercaron a Shell para decir, por favor, produce nuestros discos. ¿Y sabes quién se acercó a él para que produjera sus discos? Nada menos que Pete Townshend con The Who.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Just my generation, baby. Why don't you...
My generation. Mi generación, con la famosa frase espero morir antes de hacerme viejo, porque en ese momento una persona de 30 años era una persona sospechosa para esa generación. El vocalista es, por supuesto, Roger Daltrey, con los Who. El próximo gran hit que tuvo Shel Talmy como productor fue con un grupo que se llamaba Manfred Mann.
Voy a dar un dato, Dani. ¿Sabes cuál es el músico de estudio que más trabajaba en esa época?
Dime.
El de la pandereta.
Bueno, Talmy, entre otros, contrató mucho a Jimmy Page, que después se fue...
Hombre.
Se hizo famoso con un grupo, ¿cómo se llamaba? ¿Led Zeppelin?
Sí, 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 sí.
Bueno, estos son los Manfred Mann con una canción de Bob Dylan, originalmente incluida en el álbum Blonde on Blonde, que se llama Just Like a Woman, simplemente como una mujer.
Lately I see a ribbon.
Y ahora no nos vamos a Australia, porque de Australia viajaron hasta Londres para ser producidos por Shel Talmy, un grupo que se llamó y tuvo varios éxitos, pero el más grande fue este. El grupo era The Easy Beats y la canción Friday on My Mind, el viernes en mi mente.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow.
Aquí el de la pandereta tocaba la guitarra.
A ver, la mañana del lunes es muy mala.
Sí, ya sé.
Todo parece molestarme.
Sí, se nota.
Llega el martes y me siento, bueno, algo mejor. Hasta tolero, hasta soporto a mi viejo, a mi padre. El miércoles pasa lentamente, el jueves nunca termina, pero el viernes está en mi mente. Y me gastaré, me fundiré la pasta, iré a bailar, iré a encontrarme con mi hermosa chica.
Guitarra, digo, el de la pandereta sí, haciendo el tema de la guitarra. De todas formas, el dinero que se gasta el viernes, del que ha currado durante la semana, ¿no?
Bueno, no, realmente. Quizás el que le dieron el padre, ese eso viejo es que no soporta.
Eso es otra cosa.
Bueno, vamos a la última canción de por hoy, de lo, porque el, hay que tener en cuenta que Sir Tell Me siguió produciendo a los Kings y a los Who y vendieron millones de discos y producieron muchos grandes hits con esos grupos. Pero hubo
dicho
otro.
¿Produjeron, Dani?
Hubo otro, produjeron.
Yo creo que has dicho produjeron, pero bueno.
¿Tú o escuchaste eso?
Sí.
¿Cuándo fue lo último?
Lola, lo ha dicho.
¿Cuándo?
Lo ha dicho.
Que es la script de este programa.
¿Cuándo fue el último que saben de oído que se han hecho ustedes dos?
¿Examen de oído?
Examen.
Yo, perdóname, yo de la escucha estoy perfectamente.
Eso creemos todos.
No, no. Yo te lo digo, te lo digo. Y Lola, ya te digo yo que tiene oído de tísica.
Oye, que yo también lo he oído.
Y mira, Lola.
Si lo he dicho, no
bueno,
me oís a mí.
Están todos equivocados.
Uy.
Absolutamente. Uy. De todas maneras, vamos al grupo Amen Corner con uno de sus números uno que tuvo en el Reino Unido. Con un gran cantante que llamó Air Andy Fairweather Low. Y esta canción que dice, si el paraíso fuera la mitad de lindo, como dicen que es. Si fuera la mitad de lindo, como dicen que es, aún me quedaría contigo, sí. Con la chica.
Claro.
Qué romántico, ¿verdad?
Sí, bueno. Un viernes.
Y para un lunes también, Mariano.
Ya. No sé.
Número uno en UK, United Kingdom, en 1969. En ese tiempo, en ese momento, Tell Me volvió a los Estados Unidos para hacerse el cargo, entre otras cosas, de la banda sonora de Butch Cassidy and the Sundance Kid, un hombre y dos hombres sin destino, con Robert Redford y Paul Newman, y también produjo la famosa canción Raindrops Keep Falling on My Head con BJ Thomas. Pero siguió produciendo a los Kings y vamos uno de estos días a hacer un programa dedicado a los Kings.
A los Kings, directamente.
Sí, sí.
I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time.
Cuidado que esta canción trae mucha cola, como dicen, porque The Doors hicieron una canción que se llama Hello, I Love You, y mira tú por dónde el riff es el mismo, pero eso lo vamos a dejar para el próximo
sí.
Programa.
De los plagios ya hablaremos.
De los Kings.
Ya para otra.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Jim Morrison, no, fue un plagio no consciente. ¿Verdad, Jim?
Muchas gracias, Dani. Ahora vamos con nuestro querido José Luis Márquez. Qué cambio, ¿eh? Mira. Qué bonito. Ole. Vámonos.
Caminando en la luna llena, susurrando en la bruma, bailando al compás de estrellas, su risa es como espuma. José Luis con su gracia viene, los chistes va repartiendo. En la plaza la gente ríe, su alegría va creciendo. A continuación, la sección de José Luis Márquez, su emoción. Sus historias son un festín, ríe con él hasta el fin.
Vamos a dar una patadita, venga.
La luz de la risa se asoma. José Luis es pura magia, transforma la noche en broma.
Ahí está, José Luis Márquez, qué bonita
olé,
sintonía.
Olé,
y
olé, olé, muy alegre, muy alegre. Sí, viene muy, muy, muy a cuento a todo lo que vamos a contar.
¿La puedo pedir de politono?
Sí.
Vale.
puedes pedir lo que tú quieras. ¿Quieres que empecemos?
Por favor,
sí.
Por favor.
Pues vamos a empezar con un chiste. Entra la música.
Vale. Sí.
Ay, qué bonita es, qué bonita es. Si tu pareja te conoció en un ascensor, ¿podemos decir que era el amor de su vida?
A ver, si vas al segundo...
Se pone subiendo.
Claro, pero si vas al bajo, dices que voy para abajo.
Hombre, lo cogen en el bajo, no va, ya no baja más.
Vale, vale.
Una llamada por teléfono. Dice, oiga, ¿es el pueblo de donde ponen los motes? Dice, no, señor. Dice, vale, muchas gracias. Dice, de nada. Preguntitas. María, me acabo de cruzar con tu hijo, Jesús, que iba con 12 amigos a cenar. Dice, apóstoles. Dice, no, Fuenlabrada. Dice Paco, tres dentistas distintos me han dicho que tengo los dientes perfectos. Dice, eso es porque te los cepillas. Dice, solo a dos.
Y bueno este tío,
A Lola le ha dado un ataque.
Dice, tengo un amigo que no para de decirme que quiere jugar a la ruleta rusa. Y yo le tengo dicho que no. Y él, por un oído le entra y por otro le sale. Vamos con este. Paco, me he comprado dos motos pequeñitas. Dice, Vespinos. Dice, si miro al monte, sí. Colecciono todo tipo de ruedas, pero hay gente que no entiende mi afición. Dice, ¿tienes de tractores? Dice, sí, de furgonetas.
Es muy obvio, ese es muy obvio, ¿eh? Es...
Bueno, pues voy a seguir hasta igual.
Está de gracia, sí.
Dice, ¿sabes que Antonio es mudo? Dice, qué calladito se lo tenía. Otro que dice, mi trabajo consiste en ver gente correr. Dice, ¿eres entrenador deportivo? Dice, no, conductor de autobús. Hasta que no pierden el autobús.
Claro, gente. Claro, hasta que no hay, todos los días. Espere.
Dice, vengo del médico y me ha quitado todo lo que tenía. Dice, ¿y qué te ha quitado? Dice, 130 euros.
¡Qué tío, más rata!
Tengo una cita ciega. Dice, ¿y cómo te conoceré? Dice, hombre, me falta un brazo. Dice, sí, pero ¿cuál de ellos?
Hay que afinar, si no, hay gente...
Mira, hombre, cualquiera, tú imagínate que te encuentras con uno...
Chaquimba, este.
Claro, le falta y dice, ¿será este? ¿Será el izquierdo? ¿Será el derecho? Hace bien en preguntar. Bueno, vamos terminando.
Por favor.
Dice que quiere hablar. Dice, a las 10 llego a tu casa, te pito y bajas. Y dice, ¿te has comprado un coche? Y dice, no, me he comprado un pito. Bueno, y ahora, señoras y señores, vamos a dar paso a Lola.
Lola está aquí con un ataque de risa, porque le encantan los chistes estos.
Si se recompone.
Sí, sí. Pero espérate, que está haciendo ella recopilatorio de chistes y viene y se parte y me cuenta y tal. La Lola, ¿cómo es? La Lola se va a los puertos, madre mía.
No, no puedes contarlo riéndote, porque...
Yo solamente quería deciros que está muy gracioso el programa. Quería contaros unas poquitas expresiones de cuando uno tiene malestar de tripita. Y mira, pues yo tengo, por ejemplo, apechusque, tripotá, enguachinada, terigio, empachá. Decidme alguna
empachá,
vosotros.
Empachá, eso es la discoteca.
Empachá hemos bailado.
Empachá. Ya está. Bueno, pues lo dejamos que lo penséis y para el programa próximo me contáis.
Perfecto.
Vale, ¿okay?
Y nosotros ya nos vamos. Gracias, Dani Fox. Gracias, Lola. Gracias, José Luis Márquez. Gracias, gracias, Vero.
Un placer.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. Adiós, adiós, adiós.
Antes en las ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean, mentes enloquecidas, burla y verdad. Mariano, Mariano, es pura realidad. Risas que se escapan, mitos que caerán, mentes atrapadas, sueños encontrarán. Onda Madrid al rojo, su señal, Mariano, Mariano.